RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro espiritual con el presbítero Jaime Alberto Buenaventura Monsalve.
El muro de los sueños. Se dice que hace muchos años, cuando Will Smith era pequeño, tenía más o menos 12 años de edad, fue llevado de la mano por su padre, acompañado también por su otro hermano. La idea era que construyeran un muro. El pequeño Will Smith, que después se convertiría en uno de los actores más importantes de todos los tiempos, le dijo a su papá que para qué construir un muro. Su padre guardó silencio y lo invitó a construir la gran pared. Pasaron los días y día tras día, jornada tras jornada, los hermanos Smith construyeron el muro. Ladrillo tras ladrillo, lograron realizar la magnífica obra. Después de unos meses, felices llegaron donde su papá y le comentaron que habían logrado construir el muro. Este entonces se acercó al muro y les explicó, diciéndoles cuál era la lección que quería enseñarles para la vida. La enseñanza era la siguiente: amigos, no se construye un muro de la noche a la mañana. Así como no se construye una pared, tampoco se construye un sueño. Se requiere de trabajar día a día con entusiasmo y perseverancia para que tus sueños se conviertan en realidad. Si eres paciente, si trabajas día a día, si tienes un plan, si eres solidario, si tienes unas metas y te esfuerzas por cumplirlas, tarde o temprano, con la ayuda de Dios, el muro de los sueños se convertirá en una gran realidad. El muro de los sueños.
Crecimiento personal con el Dr. Juan Carlos Mojica Jiménez.
Cordial saludo para todos. Hoy quiero que nos pongamos todos a pensar en qué es la vida. A veces decimos, así es la vida, y comenzamos a renegar, a plantearnos algunas circunstancias que dicen, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué vivir? O esta vida no tiene sentido. Y hay personas que amanecen un día con un buen humor y hay otras que al otro día amanecen que no quieren ni siquiera vivir, como en depresión. Pensemos hoy, ¿qué es la vida para cada uno de nosotros? Y tenemos que comenzar a decir que la vida todos los días es un regalo. Dar gracias porque nos pudimos despertar, porque amanecimos bien, porque es una nueva oportunidad para crecer. Pero también dar gracias si hay dificultades, si de pronto hay enfermedades, si hay estrecheces, porque también en esa parte del error, del sufrimiento, de ahí podemos evaluar y sacar cosas grandes. Yo lo invito para que no bajemos los motivos para seguir viviendo. Qué bueno tener una plataforma grande en la cual todos los días nos estemos desempeñando de una manera nueva, de ser creativos, de aprovechar cada momento para decirle al otro cuán importante es, de darle un abrazo al que está a nuestro lado, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tu vecino. Que aprendamos a amar, porque la vida está dada es para amar, para hacer cosas grandes. Sea una vida corta o sea una vida larga, necesitamos saber que la vida es un regalo, como les había dicho antes. Y los regalos no hay que rechazarlos. A los regalos hay que mirarlos con muy buenos ojos. Hay que abrir el moño, hay que romper el papel, hay que mirar lo que está ahí adentro. Por lo tanto, todo regalo tiene un sentido, tiene un sentimiento, tiene una emoción. Vive tu vida alegremente, siempre impregnada del amor. Miren que nosotros a veces nos angustiamos por tantas cosas. Y el mismo Señor Jesús nos dice que después de la tempestad viene la calma. O sea, me refiero a esta circunstancia diciendo que aunque haya dificultades, hasta la rosa más hermosa tiene su propia espina. Por lo tanto, esta reflexión está enfocado en que aprendamos a vivir, a dejar huellas, a sentir que somos únicos, que somos irrepetibles, que somos personas que podemos ir creando un mundo cada vez más fraterno. No olvidemos, si nos pasamos llorando no vamos a hacer nada. Si nos pasamos todo el tiempo diciendo que esto no vale la pena, pues así vas a vivir. Si a toda hora vivimos es llamando el fracaso, pues no vamos a ver el horizonte, no vamos a ver el arco iris que todos los días va apareciendo, y ese arco iris es tu vida porque tú vales la pena. Mira que desde temprano nos despiertan los cantos de los pájaros, nos despierta la suave brisa de la mañana, nos despierta las flores que están llenas de colores, la sonrisa o el llanto de un niño, y a veces cuando tenemos mascotas hasta el ladrido de un perro. No olvidemos, la vida será más fácil cuando usted es capaz de darle una sonrisa a los demás. Tu vida es muy importante. Fijémonos que cuando estamos enfermos buscamos una pastilla y vamos donde el doctor porque no nos soportamos estar enfermos, y mucho menos nos asustamos cuando dicen que nos queda poco tiempo. Por lo tanto, la invitación es, este día es el primero y vívelo como si fuera el último y sácale la mejor sonrisa porque tú vales la pena. Muchas gracias por escucharnos.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente agradecerles que nos sigan escuchando por Radio UNAD Virtual a través de este subprograma Barreras Invisibles. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, soy docente de la UNAD Ibagué, y como todos los viernes al mediodía estaremos compartiendo con ustedes y por supuesto con nuestros invitados especiales temáticas de gran interés de orden local, nacional e internacional. En esta ocasión nos acompaña la doctora Gloria Esperanza Castellanos, especialista en gerencia de recursos humanos, magíster en educación y desarrollo humano, y es docente investigadora del Semillero de Investigación ISOFA de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, SEAD Ibagué. En este espacio de invitado especial se abordará lo pertinente a la investigación que se realiza desde el Semillero ISOFA y la importancia del papel de la familia en la sociedad. Y ya para entrar en materia, doctora Gloria Esperanza, cuéntenos un poco acerca de cuáles son algunos de los proyectos que viene adelantando el Semillero Investigación ISOFA.
El Semillero ISOFA hemos venido adelantando diferentes proyectos que consideramos redundan en beneficio de las familias. Dentro de ellos hemos indagado acerca de la tipología familiar. Otros proyectos tienen que ver con la comunicación familiar, cómo las tecnologías inciden en la comunicación entre las familias. Sabemos que hay una barrera muchas veces comunicativa entre el adolescente y los padres o incluso los cuidadores. Sin embargo, lo que quisimos hacer allí fue indagar cómo las tecnologías afectaban o generaban brecha comunicativa dentro de estas dos generaciones, encontrando aspectos interesantes. Dentro de ellos pudimos concluir que definitivamente las tecnologías dentro de la familia acercan de manera importante a los que están lejos, pero aíslan en muchas oportunidades a quienes están cerca. Otro aspecto importante, un proyecto que estamos adelantando con los estudiantes del semillero y que ha sido fundamental en nuestro proceso de formación, es un proyecto denominado Familias Felices, un aporte para la paz. Consideramos que la familia es vital y es esencial para poder construir la paz que necesitamos. Si en el núcleo familiar se pueden trabajar aspectos fundamentales que conciernen a la comprensión de la individualidad, a la comprensión de lo que es, significa el otro ser humano, a la expresión del amor y de cariño, de tantas cosas, definitivamente aprenderíamos a tolerarnos un poco más y tendríamos menos conflicto dentro de los hogares y un hogar con menos conflicto va a redundar en una familia, en una sociedad menos conflictiva. Este proyecto, digamos que ha sido vivencial dentro de las comunidades, ha sido interesante y esperamos pues seguirlo fortaleciendo cada vez más para lograr lo que todos queremos y es de verdad una Colombia en paz.
Ya teniendo claro que cada semillera de investigación tiene su respectiva línea de investigación, tiene sus diferentes ejes temáticos y una población objetivo del cual pues redundan en desarrollo de proyectos y de interacción con la comunidad, en el caso de ISOFA vemos que está más enfocado al tema de familia. Es ahí, doctora Esperanza, que nos gustaría que por favor nos ampliara o nos diera respuesta a esa inquietud. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas que más se presentan en la familia de hoy?
Dentro de las problemáticas que más se presentan en la actualidad en las familias, podemos evidenciar una muy importante y es el desplazamiento de la responsabilidad que como padres tenemos con los hijos. Si bien es cierto, conformamos hogares y tenemos familias, también es cierto que la responsabilidad de asumir ese rol de padre y de madre es de quienes se engendran. Lamentablemente, por la misma dinámica de la sociedad, las responsabilidades económicas y todo lo que vive nuestro país ha generado que los padres de familia desplacen esa responsabilidad hacia cuidadores, que en algunas ocasiones son los abuelos y en otras ocasiones son personas que nos colaboran, algunas personas de confianza en muchas ocasiones, en otras personas que simplemente cumplen dicha función. Esto pues genera problemáticas significativas, teniendo en cuenta que quien transmite y quien enseña los valores en casa, pues deben ser los padres o una persona responsable que con amor y con límites pueda formar ese ser humano. Otra de las problemáticas que hemos evidenciado es tiene que ver con la incongruencia que en muchas ocasiones vemos entre el rol y el asumir la responsabilidad como padre y qué le estoy transmitiendo realmente a mi hijo. Entonces, cuando yo hablo acerca de unas normas que estoy dando a mis hijos, pero mi actuar es completamente diferente, hay una incongruencia que es necesario empezar a manejar, porque la coherencia es la que permite que el niño aprenda a través del ejemplo. Y si no hay ejemplo, pues obviamente vamos a tener algunas dificultades en cómo los hijos aceptan y acatan ese comportamiento que yo como padre estoy solicitando. La sobreprotección a los hijos, es decir, en muchas ocasiones, como no tenemos el tiempo, tenemos que buscar maneras de poder en cierta manera refugiarnos y cómo solventar eso, esa ausencia que yo le doy, y por eso asumimos muchas veces una conducta sobreprotectora. ¿Qué implica sobreproteger a nuestros hijos? Quitarle la posibilidad de poder asumir sus mismas responsabilidades, poder asumir sus propios riesgos, enseñarle que la vida no es fácil, que no es tan sencillo, que hay que luchar para conseguir las cosas. Cuando yo asumo la actitud sobreprotectora, le estoy enseñando que el mundo es fácil y yo le estoy dando el mundo en sus manos cuando la vida real es completamente diferente. Entonces, estas situaciones obviamente generan en la actualidad hijos con poco valor hacia las cosas, con poca responsabilidad y obviamente crecen pensando que el mundo y la vida es completamente fácil y sencilla cuando puede no ser así.
Es claro, entonces, doctora Esperanza, que el papel de los padres de familia es importante en la educación de los hijos. Entonces tengo esta otra inquietud. ¿Qué aspectos deberían tener en cuenta dichos padres para la educación de los hijos?
Uno de los aspectos esenciales en la educación de los hijos tiene que ver con aprender a identificar la diferencia de cada uno de los miembros de la familia. ¿Qué significa eso? Cuando entendemos que cada ser humano tiene su propia personalidad, y aquí vale la pena hacer la claridad sobre dos aspectos esenciales que la componen, y es el tema del temperamento y el tema del carácter. Sabemos que el temperamento tiene que ver con factores hereditarios, que el carácter es aprendido, aprendemos en la interacción y los procesos de socialización. Sin embargo, cuando hacemos análisis de los temperamentos, allí es fundamental entender que cada una de las personas que conviven con nosotros, los hijos, el hijo menor, el hijo mayor, el padre de familia, cada uno tiene un temperamento que lo hace distinto, lo hace diferente y único en esa realidad humana. Por lo tanto, quisiera hacerles una contextualización frente a lo que son los temperamentos y qué significan o cómo se vivencia cada uno de ellos para que podamos entender entonces la complejidad de este tipo de relaciones. Cuando hablamos de los temperamentos, entendemos que existen cuatro temperamentos esenciales. Uno de ellos tiene que ver con el temperamento sanguíneo, que se evidencia en muchas ocasiones con las personas que son supremamente extrovertidas, supremamente abiertas, hablan con mucha alegría, saben contar un chiste. Desde el mismo momento en que lo están diciendo, ya las personas están divertidas y muy contentas por la manera como lo dice. Es una persona muy sociable, habla demasiado, es optimista, divertida, es decir, es la persona jocosa que observamos nosotros en la realidad de nuestros contextos y que decimos qué persona tan agradable es. Pero no así ocurre en muchas ocasiones cuando observamos a personas que tienen un temperamento más colérico, donde su manera de actuar es perfeccionista, le gusta tener el control de todo, el control del mundo. Es duro muchas veces y en algunos momentos también un poco insensible. Le gustan los cargos directivos porque le gusta mandar, porque le gusta obviamente tener el control y eso hace que sea dominante. No delega muchas veces las responsabilidades. Prefiere asumirlas porque considera que las demás personas posiblemente no lo hagan bien. Eso significa que si hay en una casa una persona sanguínea y una persona colérica, posiblemente hayan ciertas incongruencias porque el colérico toma las cosas muy en serio, es estricto, rígido, mientras que el sanguíneo es mucho más divertido. Pero hablemos de los otros dos temperamentos, hablemos del temperamento melancólico. La persona que tiene un temperamento melancólico es una persona callada, un poco sensible, ¿sí? Muy sensible, más bien. Es muy organizada, perfeccionista, no habla mucho, pero tiene una capacidad de escucha impresionante. Es decir, son esas personas que cuando nos sentamos a conversar, nos escucha las horas enteras porque tiene esa capacidad importante de escuchar a otros. Pero que lamentablemente por su condición un poco introvertida hace que en muchas ocasiones tenga temor en establecer relaciones interpersonales y mucho más a profundidad porque teme ser rechazada, teme ser engañada o teme que de pronto no se le tome con la seriedad que ella quiere. Eso lo que nos hace es pensar que esa persona melancólica se fija demasiado en los detalles, se fija demasiado en los puntos sensibles de una relación, lo que hace evidentemente que sea entonces la persona que tiene el corazón en esa relación o en esa familia. Y un último temperamento que tiene que ver con el flemático que tiene características de la persona que es tranquila, muy pausada, no se complica, no se estresa, piensa realmente que si se estresa no gana nada porque definitivamente las cosas pasan como deben pasar. Eso que hace que la persona sea demasiado tranquila y obviamente pues en ciertos momentos va a permitir que tenga más salud porque se tranquiliza más, pero a nivel de relaciones puede afectar mucho más a las personas porque va a existir cierta característica de moverlo y entusiasmarlo para que actúe de manera rápida y de esa manera pues haya equilibrio en las relaciones.
Doctora Esperanza, en ese orden de ideas, ¿qué o cuántos temperamentos podemos identificar?
Entendemos entonces que existen cuatro temperamentos, que todas las personas tienen una forma de actuar diferente, que cada persona es un mundo diferente. Nos permite ser más sensibles y comprensivos frente a la manera de actuar de las demás personas. Eso significa que yo, como ser humano, no tengo que obligar a otra persona a actuar como yo actúo, porque simplemente es diferente. Y entender que si hay una pareja o tengo un hijo que es un poco más tranquilo y el otro que es un poco más extrovertido, simplemente son formas de ser. Y esto me ayudaría, como padre de familia, a evitar la comparación, que es una de las cosas que más genera dolor en los hijos.
Bueno, para ir ya cerrando con este espacio tan importante y teniendo en cuenta todo el contexto que se ha dado o que se ha socializado en tema de la familia y cómo el Semillero de Investigación ISOFA está trabajando fuertemente en esos aspectos que son tan importantes para una sociedad que tanto lo requiere, doctora Esperanza, ¿qué recomendación quisiera darles a las personas que están escuchando el programa y que tienen sus hijos?
Bueno, definitivamente una primera recomendación es que es fundamental en nuestro ámbito aprender a comunicarnos. Todos hablamos de comunicación, de la importancia de la comunicación, sin embargo, al interior de las familias no lo estamos haciendo. Entonces, reconocer que existen como tres componentes de la comunicación esenciales en la familia. Una que tiene que ver con una comunicación afectiva, la comunicación efectiva y la comunicación superficial. Haciendo referencia a la comunicación afectiva, es ese momento en el cual existe un momento propicio en el que su hijo quiere hablar con usted. Cuando esa comunicación se está estableciendo por iniciativa de su hijo, definitivamente tiene que ver con una comunicación afectiva que tenemos que aprovechar al máximo, porque es iniciativa del hijo, es decir, no es para ellos fácil iniciar una comunicación. Pero cuando como padres estamos allí prestos a escucharles, sin criticar, sin murmurar, sin interrumpir, con el corazón dispuesto, definitivamente esa comunicación se fortalecerá cada vez más. Habrá otra comunicación que es la efectiva, donde sí o sí tenemos que dar unas normas, donde sí o sí tenemos que establecer algunas correcciones a comportamientos no deseados. Entonces tendrá que existir la comunicación obviamente efectiva, pero no olvidar que también existe una comunicación superficial, que no es más que la comunicación de la vida cotidiana, que es interesante para nuestros hijos, pero que también tiene que ser parte del diálogo. Hablar del partido de fútbol, hablar del programa de televisión que al niño le gusta, hablar de una situación de la familia, de la vida cotidiana, de algo que fue chistoso. Es una información que es superficial, pero que también genera una fortaleza dentro del ámbito familiar. Eso me parece que es importante como recomendación para dejárselo a los papitos. Otra recomendación fundamental es menos tecnología, más presencia. Aquí lo digo pensando en que en los momentos de cena, de la comida, tienen que respetarse. Definitivamente son momentos de disfrutar con la persona que tenemos ahí a nuestro lado, con nuestros hijos, evitando pues ser interrumpidos por nuestro celular, por el computador, etc. Y no olvidar que las expresiones de amor son esenciales en el ámbito familiar. Un te quiero, un te amo, un me agrada cómo estás, etc. Definitivamente fortalece las relaciones y permitirán que cada día podamos tener menos violencia y más paz en los hogares. Muchas gracias.
Agradecimientos a la doctora Gloria Esperanza Castellanos por habernos aceptado la invitación para nuestra sección de invitado especial y esperamos nuevamente contar con su apoyo para que nos siga compartiendo los avances que desde el Semillero ISOFA están realizando y mucho más cuando su tema central es la familia. Gracias por acompañarnos.
Ponte al día con Codecits, cápsula tecnológica.
¿Qué tal, amigos? Aquí continuando con nuestro programa Barreras Invisibles, ya en nuestra sección Ponte al día con Codecits. Vamos a mencionar algunas herramientas que están diseñadas específicamente para acercar las familias y no alejarlas. Es cierto que la tecnología está permeando todos nuestros espacios personales, espacios privados, espacios sociales, y debemos hacer que la tecnología nos acerque cada vez más a nuestros seres queridos y no generar esas barreras invisibles que hace que estemos trabajando de manera totalmente aislada y donde obviamente se está perdiendo esa comunicación afectiva que se debe tener entre los padres e hijos y, por supuesto, entre papá y mamá. Por lo anterior, vamos a explicar o vamos a socializar un poquito tres herramientas que han sido diseñadas ya hace más de 3-4 años y que en ese momento se siguen utilizando, dado los beneficios que ellas están generando entre las familias, motivándolos a estar mucho más cerca y estar totalmente comunicados. ¿Cuáles son estas tres herramientas importantes? La primera se llama Family Journal, la segunda se llama New Family Project y la tercera es FAMSU. ¿Qué hace la primera herramienta? La primera herramienta llamada Family Journal es un cuaderno virtual que se transmite de un miembro de la familia al otro. Cada revista consta tan solo de 4 divertidas preguntas abiertas, lo que hace que sea más sencilla que otras plataformas y se ahorre un poquito más tiempo en el momento de usarlo. Una vez que se responde una pregunta, se envía una notificación vía correo electrónico a cada miembro de la familia para que ellos lo puedan estar leyendo a diario y de manera viceversa. ¿Por qué gusta tanto esta herramienta? Porque utiliza las mismas cosas que tanto temen los padres acerca de la interacción en línea, por ejemplo, el anonimato y la autorrevelación, en beneficio de la familia. También tenemos el aplicativo New Family Project. Es un aplicativo que permite compartir fotos, ya sea de los hijos o de algún miembro de la familia, sin la necesidad de que el resto de internet, es decir, el resto de los usuarios que utilizan las redes sociales y demás, puedan verlas o utilizar estas imágenes sin el consentimiento de ellos para publicarlas en otros sitios no autorizados. De esa manera se puede mantener, digamos, a los abuelos con un flujo constante de imágenes de pronto del nieto, de un familiar, de un hermano, de un tío o ya sea de pronto de una sobrina, sin comprometer todo lo pertinente al tema de la privacidad de ese familiar, ¿sí? Porque, como les decía, es un sistema que permite proteger el contenido, evitando que usuarios desconocidos tengan acceso a esos recursos visuales. También tenemos esta otra herramienta, pero ya a nivel educativo, que se llama SAPS School. Es un aplicativo móvil para que las escuelas envíen a las familias notificaciones a través de un sistema de mensajería instantánea interna. En ese sentido, dicho sistema integra lo que es la web, el blog y el calendario del centro educativo para que, digamos, de manera interna o usando mensajería como privada, el docente le pueda reportar al padre de familia, digamos, los avances que ha tenido el estudiante o el hijo, los avances o situaciones que se han presentado al interior del proceso académico, de tal manera que, pues, el padre de familia está siempre informado de lo que está ocurriendo con sus hijos dentro del centro educativo. Bueno, para más información de los programas o aplicativos que hemos mencionado en nuestra sección Ponte al Día con CODECIS, ustedes pueden consultar la página www.educacion3.0.com. Allí van a encontrar un artículo muy completo de un promedio de 30 herramientas que fueron destacadas y que son utilizadas precisamente para la comunicación de la familia y los miembros de la familia. Así que los invito para que exploremos, miremos, busquemos que la tecnología sea favorable para nuestros procesos de vida, nuestras etapas de vida, etapas de crecimiento y desarrollo, todo en beneficio de la buena comunicación familiar y que la tecnología nos acerque cada vez más y no nos esté alejando de lo que está ocurriendo actualmente.
Espacio musical con barreras invisibles.
aumenta mi llama. Cada vez que voy jugando en el mundo me siento más lejos, soy como un vagabundo. No sé cómo, no sé cuándo, lo que yo quiero es que tomes el mando. Tú sabes lo que llevo, es lo que siento dentro. Alimenta mi llama pa' que no la apague el viento. Una mezcla de tu sonido y yo.
Radio UNAD Virtual.